Bueno, estoy aquí y le doy la bienvenida primero a quien corresponde, que es la dama del grupo, y que además nunca ha estado en Planetario. Tenemos una deuda pendiente para charlar con ella de su obra. Lección Patrón, buenas noches.
Bueno,
bienvenida, es un placer tenerte aquí. Álvaro Pérez, ¿cómo le va? Buenas noches, ya conocido para la Platea Planetaria, lo mismo que Fermín Antú Ombú.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Bien.
Fermín está muy preocupado por verse cómo está saliendo en la tele.
Me gusta. La tele radio, pero nadie lo ve, está bueno pues solo
no
lo veo.
No te creas que nadie lo ve, Esta es una tele que está conectada directamente con Gestatula.
Claro. Ah, eso puede ser, no lo dudo.
Bueno, bienvenidos aquí. La idea es conversar de Talleres del Mercado. ¿Ese es el nombre? Talleres del Mercado. Yo les estuve contando a partir de una información que me acercaron justamente ustedes, que esto es en la Ciudad Vieja. La intención, ya que se concretó, es que varios artistas plásticos, hasta el momento de 10 van a ser más, se instalaron con sus talleres de pintura en un mismo punto de la Ciudad Vieja, en su Pérez Castellano, esquina 25 de mayo. ¿Cómo es exactamente ese lugar? Porque son dos edificios, uno frente al otro.
Son dos edificios reciclados, edificios de fines del siglo XIX, principios del XX. Y
tres siglos atrás, ¿no?
Del otro milenio. 1880 es uno de ellos. El otro es anterior, me parece.
No, teóricamente no.
1800.
Uno está ahí en el... Pero bueno, están ahí. Son fantásticos, son bien representativos de la arquitectura de la Ciudad Vieja, de la época de los miradores, y bueno, tienen techos a la porteña, con vigas de madera, y son lugares muy agradables y locales que son perfectamente aptos para lo que estamos haciendo.
Porque son muy generosos.
Son muy generosos, son amplios, algunos tienen mucha altura y tienen muy buena comunicación con el exterior, grandes arcadas, ventanas con blindes, mucha vidriera a través de la cual
mucha luz, por lo tanto.
La luz y se puede ver la obra, se nos puede ver a nosotros ahí.
Eso es muy interesante. Varias cosas interesantes en este proyecto, por lo menos desde mi punto de vista. Uno de ellos es que 10 personas se junten.
Claro.
O sea, en Uruguay 10 personas que hacen algo que les gusta y que prometen juntarse y que lo cumplen es un éxito en sí mismo. Y además, también se desmitifica esa idea de que entre los artistas, en este caso artistas plásticos, bueno, no hay tanta onda, o que no necesariamente pueden juntarse un gran grupo para emprender un proyecto juntos. Digo porque eso es una cosa que realmente ocurre y que se ve, que se pate, la gente tiene esa idea. Pero además no hay otra experiencia de este tipo.
No, es la única. Es la única y creemos que, digamos, es algo que a esto, ¿no? Es decir, se trata fundamentalmente de un grupo de artistas que trabajamos aproximadamente desde la misma época y que sustentamos una serie de valores básicos
comunes
y nos sentimos todos muy bien juntos y además todos sentimos muy bien la obra de los otros y realmente es muy bueno, nos estamos disfrutando mucho de la cercanía, ¿no?
Además todos provenimos de distintas extracciones, ¿no? Nos formamos en talleres distintos o no nos formamos en talleres y la obra es completamente distinta, es una cosa que es una obra bastante disímil entre sí, que da una panorámica muy importante de un grupo de personas que trabajamos más o menos 20, 15 años el trayectoria, ¿no?
Uh-huh. Creo que nadie menos de 20 años va a estar.
Está bueno eso porque además es una manera de acercarse a un abanico de distintas propuestas en un mismo lugar, todo concentrado y con el atractivo que tiene para la gente que sea además el taller del artista.
Claro, claro.
¿No?
La posibilidad de intercambiar, de charlar. Debo suponer que eso está establecido de tal manera que cuando uno llega no interrumpa la tarea del artista si está trabajando. Pero bueno, ustedes sabrán cómo ordenar eso, ¿no?
Todo se da muy naturalmente, es decir, no todos estamos todo el tiempo trabajando, sí siempre hay gente, o sea, hay un horario en el que se puede ir con comodidad porque siempre hay alguien a cargo, pero es un procedimiento totalmente natural, el que está con ganas de trabajar, el que está trabajando, cada uno tiene sus horarios, sus momentos, y en general no ha ocurrido que nadie se sienta incómodo o imposibilitado de trabajar con la presencia de la gente.
¿Cómo surge este proyecto? ¿Con vos que estás calladita y
no
lo tengo?
Yo lo poco que sé es que Virginia y Álvaro, que viven ahí arriba de los talleres, tenía contacto con el dueño del lugar, y bueno, y se llegó a un acuerdo para esos talleres que estaban sin ocupar, hiciéramos esta desobediencia, ¿no? Entonces ellos armaron una lista de gente, fueron discutiendo el tema y invitando a la gente, y yo me sentí feliz cuando me invitaron, porque no solamente por la gente que estaba implicada en el proyecto, y los dos en principio, que los respeto y los admiro mucho.
Gracias,
gracias. Y es recíproco,
y los otros que también estaban, ¿no? Y entonces fue fantástico porque se hizo muy aceitado todo, para decirlo.
Fue muy rápido también, ¿no?
Sí, no hubo, ¿sabes qué? No hubo discusiones.
No hubo
asambleas, no hubo votaciones.
Es muy natural, todos estamos de acuerdo y sí.
O sea que la idea surge de acá.
Sí.
Del binomio Centro Patrones.
Sí, arrancó ahí, digamos.
Sí.
O sea que hay una idea concreta de ustedes a quién invitamos. O sea, de alguna manera, ¿a quién habilitamos la posibilidad de participar de esto? Sí. Más allá que después...
Manejamos la gente con la cual estamos próximos y sentíamos afinidad
por
la obra.
Gente, digamos. ¿Quiénes son los otros siete que ya están con ustedes?
Bueno.
Bueno, es que son Carlos Muso, Carlos Cerezo, Fidel Esclavo, Álvaro Amengual, Inés Olmedo, Eduardo Cardoso, Diego Donner y por supuesto aquí nosotros tres, Fermín Antú, Álvaro Pemper y yo. Y bueno, por ahora sí es el grupo de los días.
Porque puede ser más abierto a otros.
Sí, la idea es, sí. Es que digamos, hay otro taller donde va a haber otras dos personas que bueno, todavía no está definido, por eso no te digo los nombres, porque ha habido conversaciones, pero todavía no terminamos de cerrar. Sí.
Está definiendo el equipo que sale de la cancha.
Yo salí uno de 10, pero faltaría uno y el director técnico.
El director técnico, por suerte, no hay.
Pero... Suplente,
y bueno, pero estamos muy cómodos porque justamente queremos mantener esta cosa tan agradable que se ha dado, que hay mucho respeto entre nosotros y nos sentimos todos muy bien juntos. Y eso es
porque se alquila, ustedes alquilaron, entre todos alquilaron, se pusieron de acuerdo, alquilaron, los lugares van para todos,
sí.
Se comparte un taller cada dos personas, ¿no?
Sí. Y algunos sí, algunos tienen
más personas,
todos somos, tenemos
problemas. Yo estoy solo, por ahora.
También está solo, ahora puede compartirlo, ahí son distintos en área, ¿no?
Son más grandes.
La pregunta es, porque yo no fui todavía al lugar que ya está abierto hace unos 10, pero que va a tener una, digamos, inauguración oficial.
Ya tuvo una inauguración y ahora va a tener una reinauguración cuando arranque el país de vuelta, digamos,
claro,
después de Semana Santa.
Está muy bien. La duda es, cuando uno ingresa al local, el lugar de exposición o de exhibición, ¿son los mismos talleres o hay un lugar común para exhibición?
No,
cada taller, es decir, cada artista exhibe en su taller la obra como le cuadre, como mejor se sienta representado, es decir, esa es un poco la idea, que eso permite que mostremos nuestra obra de una manera completamente al revés de cómo se muestra habitualmente en las galerías, donde hay una persona que decide,
mal,
que selecciona,
mal,
que elige, que queda acá,
mal.
Cada uno de nosotros dice, yo quiero mostrar esto y lo pongo acá y lo muestro
como
así.
De clase.
Claro.
Es interesante. Ahora, trae algunas dudas a priori. Por ejemplo, primera duda. Tengo entendido que estos dos edificios estaban reciclados hace muy poco, ¿no?
Hace 7 años.
Pero por lo tanto están bien.
10 años.
¿Eh? Están en buen estado,
en perfecta,
¿no? O sea, ustedes no tuvieron que hacer nada, ni pintar, ni arreglar,
no,
todo.
No.
¿Cuál es el criterio? Bueno, supongo que son todos artistas clásicos, además cada uno campeona el criterio de otro para su obra. Pero digo, ¿hay una idea de cuando uno ingresa, tiene claramente de que son muchos espacios concentrados ahí? ¿Hay una idea de tener cierta cosa en común a la hora de definir ese criterio, ese estético del lugar en general, o está dado según los criterios de cada uno de sus talleres?
Son lugares independientes y en general estamos de acuerdo.
Son muy semejantes arquitectónicamente.
Claro.
Son tres locales por edificio.
Tienen un logotipo parecidos, que lo identifica,
en la puerta
están los nombres de los artistas que están en el taller. Y bueno, y adentro hay la obra de cada uno, y como decía Álvaro hoy, la diferencia en las obras es obvia para cualquier observador más o menos atento.
Claro.
Y bueno, y en algunos casos estamos trabajando ya adentro, digo. En el caso mío y en el caso de Álvaro Mengual también, y Eduardo Cardoso también, ellos como viven arriba tienen más que nada colgadas cosas ahí, pero supongo que en algún momento algo harán.
Pero para trabajar en obra de grande.
Y la obra de formato grande la vamos a hacer.
Y bueno, y entonces tiene esa cosa, ¿no? De que es una especie de galería-taller, digamos, ¿no? No es un taller de cóndito remarfilista donde el artista está encerrado con sus musas solamente. En mi caso particular, yo te digo que tengo la televisión prendida todo el día, que la gente que está afuera, que a mí me preguntaban, ¿no tenés miedo de que tenés? No me mira nadie, yo miro a todo el mundo que pasa por afuera, y como el video refleja de día, casi nadie mira para adentro, y veo pasar la tele más impresionante que he encontrado en Montevideo es la que tiene ahí en el mercado, porque pasan cosas insólitas por la realidad de este todo tipo, de gente increíble. Para mí que soy caricaturista, no estoy haciendo caricaturas ahí, pero es impresionante el lugar, está muy bueno. Y tiene la vida de la Ciudad Vieja, ¿no? Es el centro de la Ciudad Vieja ese lugar.
No, y además, lo que tiene de bueno es que en la Ciudad Vieja que hay toda una movida en torno al paseo de la Ciudad Vieja, todo lo que implica, saber que uno puede ir ahí y que además tiene la posibilidad de charlar con los artistas.
Claro, ¿no? Estás a dos cuadras del Mercado del Puerto.
A dos cuadras del Mercado del Puerto.
Imagínate que eso contribuye a armar el circuito.
Sí, sí, sí.
Porque eso va a unirse dentro de poco, sospecho que esto tiene que ser como un motor para que ocurran más cosas, porque hay más locales para alquilar.
Ahora, ¿ustedes
otra gente podría venirse para la zona?
¿Ustedes son conscientes también de que esto puede ser un gran hallazgo como mecanismo nuevo de llegar al público con la obra? Esto sí. Es porque no a todo el mundo le resulta natural ingresar a una galería de arte. En serio, ¿no?
No,
o sea,
no,
además en este país, no sé por qué.
Pues cada vez menos.
Hay menos, pero además hay como ciertos...
Tienen miedo que le cobren.
Hay que le cobren.
Cierto miedo.
Suena de alarma cuando entra.
Sí, claro, que toca el timbre.
Cierta sensación a veces de que es inalcanzable lo que hay ahí.
Sí,
¿no? De que uno si pregunta por un cuadro lo van a mirar y van a decir, pero me preguntás por suma, ¿no? Porque no, a veces a mí me gustaría agarrar y tener 700 dólares y cosas así, está, me lo llevo, ¿no? A ver qué ocurre, porque a veces a uno le contesta, a mí me contesta. Digo, yo tengo un aspecto bastante normalito, ¿no?
Igual te... Pero tenés cuenta de comprador de cuadros.
No te parezco poderoso, pero voy y pregunto, ¿y este cuadro cuánto? Te contestan como diciendo...
¿Estás seguro de lo que
pensás? No, claro, si me vas a molestar, te lo contesto rápido. Se rompe eso, pero también... Digo, desde el punto de vista de ustedes, debo suponer, cuando Virginia enumeraba las posibilidades que daba esto, por atrás aparecía la voz de algo que decía, mal, refiriéndose a lo que ocurre a veces en una galería con la selección de la obra, con el colgado, en fin.
Sí. Y con la mezcolanza.
¿Ustedes van a seguir, obviamente, teniendo pinturas en otras galerías, o no?
No.
No.
¿Ah, no?
No. No.
Esa es una decisión.
Muchos años ya.
En general hemos sido todos
víctimas,
encerrándonos.
No, hemos padecido.
No.
A veces hemos tenido buenas relaciones, a veces no.
Hay gente con la que se puede trabajar bien, no. Lo que pasa es que en general vamos, no quiere decir que no tengamos nunca más en ningún lado una obra, pero el grueso de la obra, o sea, nuestra obra es el lugar donde se encuentra.
Ahora, se van a convertir también en los vendedores, aunque haya gente así lo soltaría, digamos. ¿Van a ser ustedes los que exigen el precio?
Quizás, claro. Como siempre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero con una galería siempre fijas el precio,
sí,
también
sí,
la galería.
Sí,
aunque a veces hay galerías que manejan el precio un poco, ¿no?
Claro, no lo puedes trabajar con esas galerías, ¿no? Tú tienes que permanecer fiel a esa cotización, pues si no, está frito.
Uh-huh. Bueno, no hay un intermediario en este caso.
No, en este caso lo que hay es un equipo de personas que trabajan para claro. Nosotros. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos el lugar.
Pero para la gente que trabaja ahí, digamos, no los artistas, la gente que está dedicada... A...
No, porque, si Fermín vende, bien puede, una cooperativa implicaría una reunión de fondos.
Seguro, no.
Pero los gastos comunes, por ejemplo, van o sea,
cada local...
Cada local y se comparte.
Mejor aún.
Claro.
Sí.
Y la gente que trabaja para nosotros, bueno, trabaja, digamos... sobre comisiones, ventas, pero trabajan en base a lo que nosotros, somos nosotros los que generamos el fenómeno, ¿no? Y ellos trabajan para nosotros.
Yo les propongo, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. A mí se me plantean varias interrogantes. Por ejemplo, una la dejo pendiente para luego es, desde el momento que ustedes tienen esta decisión aquí, ¿depende de que vendan obras para permanecer en ese lugar? Es decir, si la venta no pasa a ser rápidamente un mecanismo de ingreso de dinero, igual la posibilidad de tener este taller todos juntos, con esas características, con esas facilidades y comodidades, son interesantes de por sí, ya es interesante de por sí, más allá de que la obra no...
Por supuesto.
No, nos extendemos un poco más en estos temas después de la pausa. Por el 90-20-610, los oyentes pueden participar, sacarse sus dudas o comentar, porque algunos ya habrán ido, ya habrán entrado a este lugar que se va a llamar Talleres del Mercado. Exactamente. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Fernando Antú, con Virginia Patrón y con Álvaro Penta. No se vayan, por favor. 32 minutos pasan de las 22 horas. Seguimos conversando con Virginia Patrón y Álvaro Penta, Fernando Antú, en torno a los Talleres del Mercado, ese emprendimiento de 10, en principio 10 artistas, que se unieron para montar sus talleres y local de exhibición, todo ahí en la esquina de...
25 de mayo y Pérez Castellano. Es decir, Pérez Castellano y 25 de mayo, porque hay un solo taller que abre la puerta sobre el 25 de mayo, que es el nuestro en la esquina. Los otros todos están sobre Pérez Castellano a 2 cuadras del mercado del puerto. Por eso talleres.
Por eso talleres de mercado. Claro. Está muy bien. Estuvimos conversando en la pausa, como siempre sucede, de otras cosas que van a sonar para nosotros cuatro de repetición, pero que está bueno que se conversen en el aire para que los oyentes la sepan. Hay mucho de esto, decía recién Álvaro, ya no sé si dentro del programa al aire o fuera. Decía, hay algo de rebelión también en esta actitud. Es decir, vamos a juntarnos no solamente porque la unión hace la fuerza, sino porque vamos a hacer algo.
Basta.
Por favor, basta. Ese basta, ¿qué
significa? Nos dimos cuenta un día con Virginia que vendíamos, teniendo obra en galerías, vendíamos más en nuestro taller, en forma personal, sin publicidad, sin nada, gente que colgaba el timbre, venía a casa a comprar más cuadros, vendíamos más obra fuera de la galería que dentro de la galería. Entonces eso marca la extinción de la galería como fenómeno. Punto. Adiós, olvídalo. No se puede seguir así. Digo, vos no podés seguir así porque es de lo que tú vivís. No hay ninguna otro paliativo.
¿Y cuál es el conflicto con la galería, digamos? O sea, ¿es un conflicto con la galería en nuestro país o con las galerías en general? Porque en otros países funciona.
No, yo creo que es en nuestro país el problema, ¿no? Que no. Digo, algunas han cerrado, incluso Sur, nosotros trabajamos con Galería Sur en Punta del Este, cerró. Y después otras esporádicas experiencias en galerías han sido completamente inútiles, ¿no?
Yo creo también que es una cuestión de los tiempos, es decir, creo que son tiempos para obviar un poco a los intermediarios.
Sí. Que es mucho también para la gente, pasa a ser un atractivo, directamente, a quien le diga, ¿qué hizo? ¿Por qué esto?
Y que me sí, yo realmente ya no tolero que me digan qué quieren escribir de mi obra. La verdad que no lo tolero.
También es un diálogo con la gente, como decías vos, porque claro. Digo, a qué le interesa, obviamente, que tenga ese feeling de cómo pasa con la gente, te enriquece muchísimo el diálogo con la gente, que la gente te pregunte por qué haces esto y te lleva a otros lugares que capaz que vos inexplorados para vos, preguntas que la gente te hace y explicarle a la gente la obra también te enriquece intelectual y artísticamente, ¿no es?
Sí, y medio vuelta, ¿no?
Exactamente,
bueno, ahí va. Es gracioso, ¿no? Pero el otro día alguien me comentaba, ¿no? Yo le decía, fíjate que ese negocio, no me acuerdo cuál era, sigue argumentando aquel viejo eslogan de atendido por sus dueños, ¿no? Que parece un poco ridículo, es anacrónico, pero es lo que sucede acá, de alguna manera. El que vaya a acercarse a esto va a tener el plus de decir, me compro ese cuadro o me acerco a ese cuadro, pero con toda una carga que no, está más allá.
Claro, y si el artista no está, dice cuando lo encuentro.
Y también puede comprender más la obra de un artista que a veces le puede chocar por X tema, claro. ¿Entendés? Al conocer al artista, al ver la obra, al ver el ámbito en que fue generada esa obra, que genera un diálogo con la obra, no sea con el artista también, distinto al que está en la vía colgada con 45.000 cosas distintas, ¿entendés? O sea, entra el taller de Virginia y Álvaro, de Amengual y Inés Almedo, y ve las obras de esos artistas que están ahí, y lo siente de una manera distinta a que esté una galería atiborrada de cosas, que es la costumbre de las galerías uruguayas, que atiborran las paredes de cosas, o le dan más
importancia. Menos es más.
Cierta comprensión, las cosas se hacen daño unas a las otras.
Escritos agresivos entre sí.
Claro, cosas que no pasan en una... Bueno. Pienso, yo sé, en otro, hasta las librerías, en las disquerías hay un orden.
Es una especie de eso, parecido a eso, un orden. Los libros medievales están con los libros de medieval, los libros de arte, y acá la pintura de Pemper están con la pintura de Pemper y no.
Claro. Ese orden, esa armonía hace que el que se acerca a la obra empiece a poder, claro, hilvanar, porque hay que hilvanar entre una obra y otra.
Ahora, si bien ustedes, cada uno de los artistas que están ahí, van a mantener sus características, ¿no? Van a mantener sus universos y su tierra propia. También es cierto que en esto hay algo de grupo, ¿no?
También
que
enriquecerse,
digamos, de compartir problemas, hallazgos, opiniones.
Conocer. Sí, había personas que no conocía. A Álvaro Mengual
no
había visto dos veces.
Obra, pero...
Y lo empecé a conocer acá.
No, y ahí se van a generar nuevas tensiones y tensiones en buen sentido. Tensiones que van a generar, a su vez, carambolas hacia distintos lados y que van a enriquecerse todo. Pero eso inevitablemente, quizás ahora ya ocurra, ¿no? Pero inevitablemente, yo quiero verlo desde la perspectiva también del que va ahí, en mi caso, es posible que con el pasaje del tiempo, a lo mejor ya se logró, pero con el pasaje del tiempo, también el que ingrese ahí, digamos, el espectador que ingrese ahí, va a meterte en un universo que si eres la suma de muchos universos, da como resultado un único universo, ¿no?
Sí.
Y eso está bueno también, claro. Es como una gran galería, como no digo un museo, pero como una gran galería con un orden, con un criterio que uno la recorre, supongo yo, con una especie de también de camino.
Sí, es un paso súper audaz porque como decía Álvaro hace un rato, no sé si fuera de micrófonos hablando, genera un hecho nuevo, ¿entendés? O sea, lo hablamos con Vicente también otra vez, el hecho de que nos hayamos juntado estos días, que conocíamos muchas veces la obra por verlas en exposiciones o haber visitado el taller de alguno de nosotros, ¿no? Genera una cosa totalmente nueva estar generando obra a partir de estar ahí, ¿entendés?
Sí.
Y para, y como, si bien no hay una propuesta de grupo, ni una propuesta programática, ni nada, claro, porque nosotros somos muy independientes todos, pero sí genera una cosa nueva, el hecho de estar ahí, de tener las cosas ahí, de estar viendo lo que hace el otro, por ejemplo.
Y eso que no lo pueden decir ustedes, pero sí yo, no se están juntando 10 artistas que empiezan, se están juntando 10 artistas que las galerías pierden, de alguna manera. De alguna manera,
aunque sea. Está todo muy definido. Eso es muy interesante. O sea,
es una señal también para el mercado, ¿no? De intermediarios, para el mercado de pintores, para el mercado de artistas. Digamos, es una señal, bueno, todo el mundo sabe, entre los artistas y entre la gente vinculada a un artículo, que hay 10 artistas de los más importantes de nuestro país que decidieron cortarse solos.
Sí.
De alguna manera. Sí.
Ni más ni menos.
Esto debe generar también en el medio algún tipo de tensiones de las otras, ¿eh? Debe generar o abrir los ojos o decir, bueno, vos también si generas cierta polémica, cierta cosa, les importa, no les importa, no, hay intercambios con otros artistas, ah, qué bueno que hicieron este ahí lugar, hay otra gente que a partir de esto se pueda sumar a emprendimientos parecidos. ¿Cómo cayó esto?
Yo creo que bien, me parece que cayó bien. Por supuesto siempre hay una cosa un poco antipática en algo que tiene unos ciertos cupos, claro, limitados, claro, que no quiere decir que uno no quiera
a otras personas.
A otras personas. Lo que pasa es que, bueno, esto te digo, se dio todo muy naturalmente. De todas maneras, va a haber más espacios y la idea es que esas dos cuadras de 25 de mayo al mercado se vayan convirtiendo cada vez más en un centro, porque hay un centro no solo de artistas plásticos, sino que también es interesante y queremos y tenemos dentro de nuestros proyectos el poder acercar a gente de teatro, a gente de la danza, a gente de... pero todo con una intención de mostrar una determinada identidad que tiene una realidad con un nivel de calidad, ¿no? Es decir, acá no se trata de inventar algo para mostrarlo a los turistas, sino de poner en el paso porque no es solamente para los extranjeros ni solamente para los turistas, es para Montevideo, pero para la gente que viene de afuera, bueno, el mercado está muy cerca y no se trata de inventar algo para decir, mira, vamos a mostrar esto para el exterior, sino se trata de mostrar lo que realmente hay.
No es falso.
Es una verdad.
Es la realidad.
Y la ponemos ahí en el camino.
Para turistas, ¿no? Esas cosas.
Por export.
Esas por que se hacen, un espectaculito horroroso en la calle, ¿no? Cosas todas truchas, insectos, ¿no? Esto es verdad. Claro. Y hay que ver lo que es el mercado a la salida. Los extranjeros empiezan a girar la cabeza como desgraciados. Suben por 25 de mayo en medio de por hoteles castellanos, en medio de locales cerrados o ruinosos. Es tipo no saben qué hacer. Cuando llegan los talleres, realmente hay, ya han habido casos.
Ya tuvimos muy buena respuesta.
Y los tipos quedan realmente sorprendidos.
Y además a través de nuestras imágenes, que somos tipos que trabajamos honestamente dentro de nuestra cultura hace tanto tiempo, bueno, son imágenes que son montevideanas.
Sorpresas incluso.
Y entonces, claro, dicen, ahora entiendo lo que son.
En Uruguay hay pintura, en serio, ¿no? Es increíble, ¿no? Varios puntos hay en esto, ¿no? Uno es, en esta charla que estamos teniendo, muchos oyentes posiblemente también se estén enterando de que había artistas, que existen artistas desconformes con cómo se estaban llevando adelante algunas cosas globales de lo que es el mercado del arte aquí. Eso, si bien puede no ser una novedad para quien charle con algunos, para mucha gente es una novedad. Ah, mira, se juntaron 10 porque, por esto, por lo que dicen, ¿no? Porque las galerías esto, yo nunca me había puesto a pensar. Eso sabe, de por sí, abre todo un camino de discusión, de intercambio, de charla que siempre es bueno y es bienvenido. Y despierta curiosidad, ¿no? Vamos a ir a ver eso. Segundo, el otro día hacíamos una nota acá, Adriana González, me iría a hacer una nota respecto a todo un circuito que está vinculado a la Ciudad Vieja, no solamente el paseo de la Ciudad Vieja, sino asociado a los turistas que vienen en los grandes cruceros que bajan en el puerto, así que que se distribuye, incluso se hace un díptico con información en inglés y en español que circula por los cruceros. Cuando la gente ya sabe, llega, ya sabe, o sea, es inteligente ponerse en ese lugar y empezar a generar, como en otros países hay zonas, ¿no? O sea, vamos a ponernos una vez por todas a generar eso. Ya que, de alguna manera, esto quizás podría ser estimulado por las autoridades, ¿no?
Debería, porque estamos haciéndole con... su trabajo.
No, y además estimulado de tal manera con algunas especies de, llamémosle, beneficios.
Sí, algunas, ¿no? ¿Eh? Personales. Personales de Castellanos al mercado de Tuerto, exenciones varias que también son más generosamente otorgadas, ¿no? Que no significan casi nada. Ya no digo sponsoría, ¿no? Ya digo que ha habido tijeretazos grandes últimamente en sponsorías oficiales, pero.
Pero bueno, algo. Empezamos a. Recién estamos.
Sí, una declaración de interés cultural, por lo menos, que sirve para otras cosas, ¿no?
Exacto, sí.
Que sirve
como. Bueno, todo esto vamos a tramitar.
Ya tenemos el auspicio, por ejemplo, de la Intendencia Municipal, que, digamos, arrancamos por ahí, pero estamos, vamos a seguir con los ministerios correspondientes. Porque creemos que sí, que es una, que es una tarea que estamos haciendo por nuestro interés, pero que evidentemente coincide, claro.
Están pensando en algo más que el local y la venta de ustedes. Están pensando en una cosa más integrada y tiene que ver también, y en esto me tomo el atrevimiento de creer, sabiendo, conociendo un poco, por ejemplo, la obra de Virginia, que hay también como una pasión, un amor por esa zona, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
No, hay como mucho amor por rescatar y por darle un nivel a esa zona que de alguna manera por muchos años los montañanos le hemos dado la espalda.
Vivimos ahí hace 10 años, además.
Estamos realmente comprometidos.
No diga que militamos, andamos.
Está bien. Ustedes saben entonces, se desprende lo que están diciendo, que si hay otros emprendimientos similares, si hay más gente que se vuelca a ese lugar y se instala ahí con intención de generar una movida, es mejor.
Claro, por supuesto, entonces hay gente como...
Sí, como Cecilia Matos o como Gustavo Vázquez.
Gustavo Vázquez, que está desde antes.
En Piedra, en la calle Piedra.
Y está Ana Salkowski, que se integró también con un taller por allí por Piedra. Cecilia Viñedo.
Y bueno, que está más arriba, así en Castellano, ¿no?
Claro, o sea que la intención es que cuando, digamos, cada vez que nos planteamos todo ese tema de, bueno, aparecer en los planitos del Ministerio de Turismo, obviamente que consideramos también... A los demás,
claro, claro, sí,
nos ponemos de acuerdo con los demás artistas también.
A Cecilia Mato, su pollo, ¿no? Y armar
un circuito.
Un interesantísimo.
Un circuito que debería tener incluso su mapita con su indicación. Claro, sería fácil para...
Su backlight callejero con mapa en el mercado. Podría haber un backlight, ¿viste? Esos grandes, esos generalizadores callejeros que en la mapita
de tal lugar hay talleres.
Pero repartido a cada turista, ¿no? En la mano, folletos, explicativos, todas esas cosas estamos tratando de generarlas.
Es curioso porque una de las cosas que a ustedes les llama la atención es que salió todo muy fluido, ¿no? Que sí. Casi se conversaba por teléfono, vengan a ver local, les parece bien, firmamos mañana, ¿no? Y salimos. Vamos adelante. Me interesa destacar eso. Primero porque es difícil en cualquier lado, especialmente parecería que en Uruguay, pero en cualquier lado. Pero además, eso lo uno con un comentario que recién hizo Álvaro, por ejemplo, tiramos, ¿no? Y yo recuerdo también que no es tan fácil a veces, porque cuando la intendencia puso peatonal Bacacay, y parte de Sarandí, los comerciantes,
frenéticos,
hubo una polémica y después
una ceguera
espectacular que terminó con los mismos comerciantes, muchos de ellos, pidiendo que queremos más peatonal.
Sí,
no es tan
fácil. Terminó la explosión de la calle Bacacay como centro de restaurantes nocturnos.
Casi no programada, ¿no? Casi como peatonal. O sea, una casa se generó como peatonal y después surgió ahí los locales de cocina que podían ser gastronomía que podían haber salido para cualquier otro lado, mercería. Quiero decir, no es tan fácil, pero parecería que tampoco habría que rendirse tan pronto, ¿no? Y hacer una mirada un poco más abarcadora y proponer algo más que eso, porque Bacacay también tuvo sus altos y sus bajos.
Claro.
Y que de ahí lo único que hubo fue una calle peatonal, creo que no hay ningún tipo de...
No, creo que no.
Nada, no. ¿Son más baratos comprar un cuadro ahora de cualquiera de ustedes, ahora que no hay intermediario?
No.
El intermediario no produce pérdidas.
El intermediario no produce pérdidas a ustedes. Sí. No, pero es una pregunta que la gente puede consultar.
Ahora
sí. Si voy a la casa...
Liquidación.
No digo la mitad, pero...
No, nosotros tenemos que mantener...
La comisión del galerista es algo que se pierde siempre.
Tenemos que respetar los precios a los que hemos vendido. No podemos dejar en el aire...
No sé. Porque además, insisto, la gran mayoría de las cosas que hemos vendido las hemos vendido fuera de galerías. O sea que... Siempre.
Pero manteníamos los precios, es decir, siempre hicimos un gran esfuerzo por no traicionar los valores en los cuales hemos vendido la obra, uh-huh. ni tampoco estropear el negocio de la gente que ha vendido nuestra obra. No podés vender en la galería, en el taller, más que en la galería, porque no es serio.
No, digo porque es una opinión que puede rápidamente...
Claro.
Armarse en la calle. Creo que en todo caso, el beneficio para el comprador está justamente en que quien le va a dar ese cuadro no es alguien que no lo pintó.
Claro, no. Además,
¿sabes? Saber que todo el dinero viene a nosotros, ¿no?
Seguramente. Solamente a los artistas que no le están dando dinero ningún intermediario. Eso sí que es un agregado, supongo.
En Uruguay, el mercado, lamentablemente, no hay todavía. Se está generando, pero no hay como una costumbre de cuando alguien. O sea, se casa alguien. No sé, no se junta para ver, vamos a regalar un cuadro, no es tan común eso, ¿no? O sea,
hay mecanismos más recientes que he notado, sí, de regalos, pero todavía no se llega a hacer lo que debería ser, ¿no?
Claro, está bien, uno duda. 3-4
personas y compras un cuadro, era bárbaro.
Claro.
Y no es tan caro,
exactamente. Entonces, de alguna manera, también hay que estimular...
Podrían ser colectivos en el mercado.
Bueno, pero... Haga sus colectivos de casamiento en taller. ¡Chao!
Pero, de cualquier manera...
No, es un jingle. Talleres del mercado.
Parece una tontería, pero la cultura... Ese tipo de la cultura se genera. La cultura de generar un mercado de compradores de arte... Se genera con tonterías como, por ejemplo, los remates de paletas. Aunque parezca una tontería, pero... O sea, yo compré en un remate de poesía un poema que regalé. Quedé bárbaro, ¿no? Y nunca se me había generado la posibilidad de comprar un poema. Que no importa. O sea, llega un momento que en esa instancia no importaba si salía esto o salía lo otro. Porque ya el encanto de decir, compré esto, me antojé, ¿no? Entonces, creo, también tiene que ver mucho con que... Hay que generar la posibilidad de que uno diga, comprar un cuadro no solamente está bien, sino que además es una buena inversión.
Claro, seguro. Además eso. Seguro.
Además,
generar una cosa cultural, un diálogo cultural con el país.
Y es como comprar el disco del artista que a usted gusta. A mí me gusta la obra de Virginia Patrone, le compro para que le llegue a esa la plata y siga generando obra. ¿No?
Nuestras precios han aumentado siempre, lo digo fríamente.
¿Nuestros precios, perdón?
Han aumentado siempre. No. No deja de ser una excelente inversión.
Claro.
El precio es mejor a usted.
Claro, porque además, entre otras cosas, digamos, cuidamos que más allá de que los naturalmente por la trayectoria van subiendo, porque bueno, se van como consolidando ciertas cosas, siempre cuidamos mucho que se mantengan estos valores y que suban.
Es que en realidad ahí es donde está la comunión del comprador y del el respeto, ¿no?
Exacto.
Te compro una obra a ti para que tú con esas platas puedas seguir dedicando a lo que haces y generes una obra posterior que mantenga el precio de la que te compré.
Claro. O incluso supere y tú puedas, en el caso de que seas una persona que tenga interés de reinvertir, venderla. Y realmente, creo que ha subido 10 veces lo que era el valor hace 10 años. ¿No?
Sí. Sí.
Invierta en Tempa, por ejemplo.
Adelante.
¿Qué tiene de malo este proyecto?
No, creo que nada, por ahora.
Por ahora nada.
¿Cuántos obstáculos se han presentado?
No, ni la voz.
Todavía no.
La voz. La voz. Poner el agua.
Y don Pío, ya.
No sé qué hacía, la persona muy amable. Teníamos una persona muy amable.
Sí, que nos ayudó mucho, un funcionario que nos ayudó mucho. Un
ejemplar, pero demora 15 días.
Sí. Lo que pasa es que cuando se enferma el funcionario de ejemplar,
por ejemplo, ¿no?
Claro, ¿no?
El problema es cuando se enferma el funcionario de ejemplar.
Claro.
Nosotros que no somos ejemplares.
Pero bueno,
es divertido.
Hay una parte del funcionamiento que me gustaría explicarla porque Virginia en la pausa, sé bien que lo dijo en la pausa, voy a llamar atención, comentó, de 11 a 7, o sea, de 11 a 19, de lunes a viernes está abierto. Los sábados de...
12 a 17.
De sábados de 12 a 17, o sea, a lo mejor los artistas, o algunos de los artistas, no están en ese momento, porque obviamente no están, o sea, no... ¿Tienen esto no para tener un trabajito de 11 a 19?
Claro, no.
Por lo menos no para hacer... Pero quiero decir, Virginia me dijo, cualquiera va, y aunque el taller esté desierto, toca un timbre. ¿Cómo dijiste timbre qué?
Claro.
¿Un timbre inalámbrico?
Hay timbre sin alarma.
¿Un timbre inalámbrico? Seguía aparece la persona que demuestra un local. Me encontré esto de jugar al rinrógeno y adentro, y
así es. Y siempre está.
¿Qué significa un timbre inalámbrico? Y en todo caso, para el que toca el timbre, ¿qué importa decir inalámbrico o no?
Sería un lío de cable.
Si hay un cable o no cuando lo ven siempre atrás. No veo lo que
es. Baby call, a los cuales Laura Españolo, que es la que está a cargo, le llama los artist call.
La idea es que uno toca un timbre.
Ese timbre ya aparece un tipo pintando.
Aparece el artista pintando. Un holograma del artista.
Un holograma del artista, inmediatamente.
Estos timbres se centralizan en donde está la administración, digamos, y cuando si el local está vacío, se toca el timbre y aparece.
Y como está la policía, la primera no se puede hacer gimnasio porque están los policías, los perros policías en la esquina, así que el que toca porque no tiene central.
Claro, toca el timbre y desaparece, muestra todo el local, informa toda la provincia, y si la persona quiere conocer al artista o verlo, si se conoce,
se coordinar para conocerse, y generalmente hay tres o cuatro artistas.
Generalmente siempre.
Dentro de ese horario siempre hay. A veces estamos tomando mate porque nos gusta charlar entre nosotros.
¿Cuántas mujeres hay en el grupo? ¿Dos?
Dos.
No conté.
Inés Olmedo y Virginia.
¿Ese es un reflejo de la cantidad de mujeres que hay vinculadas a las artes plásticas en Uruguay?
Nunca pensé.
No las artes plásticas, creo que tal vez un poco es una proporción, no sé, no me detuve a pensar.
No hicimos esa proporción.
No, supongo que no.
Creo que tal vez tenga
no hay cosificación femenina.
Con la pintura tal vez sí, tal vez con la pintura, no sé si dentro de otras formas de expresión plástica hay más mujeres, sí. No sé si en la pintura...
Hay tantas, no hay tantas.
No sé. Pero creo que hubo algunas mujeres que no aceptaron. Digo, que fueron propuestas, integrar los talleres y no pudieron por algún motivo.
¿Pintoras?
Sí.
O sea, la idea es que fueran pintores, ¿no?
La idea es
centrar
en
la
pintura. Estamos centrados en la pintura y el dibujo. Somos todos, digamos, artistas que estamos en lo que viene después de lo que ocurrió en el siglo. Es decir, estamos un poco después de ciertas experimentaciones o ciertos manejos con otras técnicas, estamos todos reivindicando de algún modo, todos tenemos un poco de miedo de que se pierda, somos cultores de la pintura y del dibujo en cierto modo, con un carácter totalmente posmoderno, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y pero no es obviamente una dictadura de la pintura y del dibujo, ¿no? Pero sí nos interesa.
Es de suponer que el hecho, porque usted, se los nota contentos, ¿no? Felices con esto, ¿no? Es una rebelión buscada y encontrada y parece que rápidamente esté armada. Sí. El tema es armada, digo, de conformada, ¿no? No una rebelión armada. Sí,
tampoco es una rebelión contra nadie. Es una situación alegre y espontánea en alguna medida y feliz de hacer una cosa nueva, digo, ¿no? Hablábamos hace un rato antes del tema de las galerías. Esto es un tema que lo conoce, bueno, capaz que la gente no lo conoce tanto como nosotros que estamos adentro de eso, pero tampoco es.
No tenía un peso.
No es contra nadie.
Simplemente
no hemos sido maltratados por galeristas en ningún sentido.
No, pero es simplemente hacer nuestra jugada en este caso y generar un hecho nuevo, artistas que se juntan, ponen sus talleres y sus galerías juntos. Uh-huh. Es eso.
Es el camino más directo para donde quieren llegar, ¿no?
Exacto. Generar cosas nuevas, juntos, exposiciones.
La idea es que se nos nota contentos, se nota felices, debo suponer, no es ninguna, es una obviedad, no es ninguna obviedad, antes te lo digo, va a repercutir en la obra, en el trabajo, en el día a día, repercute, o sea,
indudablemente, inevitablemente.
Digo, y eso es algo que a lo mejor hasta dónde va a repercutir, cada uno no lo sabe, pero me gustaría preguntarles, así, una pregunta individual a cada uno, la misma pregunta es, ¿qué supones tú, Virginia, que te aporta esa felicidad? ¿Estás visualizando por qué lado te va a fortalecer? Por ahí la alegría de trabajar con amigos, por ahí la luz que tiene ese lugar, ¿no? Bueno, yo a mí me hacía falta luz, ¿no? Por ahí, y me da luz y eso me va a dar, por ahí, me va a volcar más hacia los colores, hacia una paleta que no tenía. No sé, estoy especulando mucho, pero, no sé, a lo mejor es una pregunta que ustedes no se le hicieron.
No, yo pienso que, es decir, es algo que sabemos que va a ocurrir, que como todo fenómeno creativo no se sabe exactamente de qué manera va a influir, que va a influir. Hay cosas muy simples y muy prácticas como lo que te decía yo con respecto a los formatos.
La gran dimensión.
Claro, sí. A mí me permite trabajar en formatos
más grandes aún,
formatos monstruos, ¿no? De más de 3 metros.
Que me interesa personalmente. que no son este, digamos, de pronto no son el camino de todos, pero a mí personalmente me interesa cierto formato muy grande que en mi taller, este, taller de mi casa no puedo hacer, pero eso es un tema este, práctico, circunstancial. Lo demás creo que lo más importante se va a generar por esto que pasa de estar allí, de estar al nivel de la calle, porque el nivel de la calle allí, como dice Fermín, es muy interesante, porque es un barrio, ciudad vieja,
pasa de
puerto.
De gente neoyorquino, barceloneses, de ciudad de Quero,
La Habana también, claro, una cosa es espectacular, la variedad de tipos físicos, y bueno, nosotros trabajamos con la figura humana, y eso evidentemente es muy estimulante, muy interesante, y más allá de que yo hace muchos años que vivo en la ciudad vieja y que siempre las imágenes me permean porque estoy siempre atenta, acá hay una cosa
no,
que...
ahora estás a nivel de casa.
Estoy, claro, estoy horas, puedo estar horas allí mirando como... Veo a Fermín del otro lado que a su vez también está mirando.
Lo estarán pintando uno, ¿no?
Claro. Finalmente todo esto tiene que, por supuesto, este, y las conversaciones entre nosotros que también eliminan este ideas que de pronto ni siquiera vagas que teníamos con respecto a unos a los otros, ¿no? Es decir, en la obra nos, a través de la obra nos conocíamos y creo que lo suficiente, porque cuando empezamos a tratarnos más, los que no nos conocíamos tanto, nos damos cuenta de que a través de la obra ya nos habíamos conocido. La obra
habla,
¿no? Y tal cual imaginábamos, nos comunicamos muy bien. Así. Y eso también, obviamente, que va a generar y va a gestar cosas. Va a haber ideas que tenga uno u otro, que todos vamos a seguir, como de pronto un tema. Estábamos planteando, Álvaro Mengual nos planteó qué les parece hacer una muestra sobre San Lucas, el patrono de los pintores, y entonces todos decimos qué interesante, y de repente la muestra que vamos a hacer a fines de abril va a ser sobre San Lucas, y bueno, de pronto no, o algunos de nosotros no habríamos pintado a San Lucas o no habíamos trabajado sobre esta idea, o sea, esto va a ocurrir.
No sabía que San Lucas era por lo de Lucas, ¿no?
Por lo del pato Lucas.
Fue el primero que se supone que pintó a la Virgen, es un retrato original, ¿no? En vivo.
En vida de la vida.
¿Qué expectativas tenés tú, Ambu?
Bueno, yo te dije que tenía un cuentito para contar, cuando venía yo mismo para acá, y es un poco un resumen de lo que me pasó desde que estoy ahí. Por eso, como le decía el otro día que pasó a avisarme de esta entrevista contigo, que yo estaba de noche solo ahí, y yo estaba copado ahí, con la luz, había bajado las cortinas ya creo, y estaba por irme, pero estaba ahí disfrutando el lugar. Y justo así me pasó algo alucinante, que ahora cuando venía para acá, lo escribí en el Omnibus, para contártelo, porque resume lo que tiene que ver conmigo, por lo menos una cosa impresionante que me pasó, que tiene que ver con esto del diálogo con el público que te decía vos.
Vale.
Un personaje de la Nocturna Bohemia Montevideana, muy conocido en la Nocturna Bohemia Montevideana, que ha dado el nombre a algún disco de algún músico famoso y también alguna canción famosa de ese mismo músico, estuvo hace poco de visita por mi taller. Y luego de muy inteligentes consideraciones críticas y comentarios muy sagaces que nunca había oído hasta ese momento sobre algunas de mis últimas obras, dijo una frase final que me es imposible olvidar, una frase que bien podía transformarse en un lema para mí. Y me dijo, es inútil, por más que lo intentes, no podrás escaparte de la caricatura. Me dijo una persona que esté muy uruguaya, muy impresionante, y bueno, y ese hecho nada más vale estar ahí, haber estado ahí, sí, ya vale haber estado ahí. De hecho, ya hay un dibujo que tiene ese nombre, tan largo como acabo de leerla.
Qué impresionante, ¿eh? ¿Álvaro?
¿Qué se supone que debo decir?
Sí, pensás que...
Ah, ¿cuál es la
más allá de
yo pienso,
de la dimensión, de poder trabajar...
Más allá de las dimensiones, no, creo que no. No me doy cuenta que puede ser, salvo la holganza, ¿no? Digo, la holganza compartida, y la ronda por los demás talleres a tomar mate con los otros y evitar pintar, no sé.
No, lo pregunto porque uno tiene la idea también de que el pintor en su taller necesita o está peleando por su privacidad en el momento del acto creativo, ¿no?
Sí.
Y eso que están contando ustedes también parecería que es que se termina la privacidad un poco, ¿no? Porque si estoy pintando ahí durante el día, y la gente entra, o sea,
claro,
¿qué pasa con eso de pintar lo que uno pinta y muestra lo que está en el proceso? ¿Es tan fácil ir pintando algo que no esté terminado y que la gente pueda acceder a eso? Que todavía, ¿qué pasa ahí?
Por lo general no, claro, por lo general.
A mí no me gusta, pero...
pero no es imposible. Pero
sombra,
no, pero la idea es que va a poder pasar. O sea, claro, gente que va a ver, que va a ver obra por la mitad.
Sí, sí, es más, hoy día lo pueden ver. Sí. Pueden ver a Mengual pintando por la mitad. Porque sí. A vos también te pueden ver.
O sea, yo puedo ir y decir, Álvaro, eso que tienes por la mitad, ¿me lo vendes así como está?
No,
no lo termines.
Así está. Así me gusta el color del rollo del billete.
Me gusta así porque tengo otro cuadro que lo quiero poner al lado. Y que...
Pero es una oferta, es una oferta.
Bueno, está bien. Bueno, me alegro mucho por este emprendimiento. Lo voy a ir a visitar en breve.
Muy bien.
Y que sepan los oyentes que ya pueden ir, que en realidad está funcionando. Mañana sábado, por ejemplo, abre a las 12. Hasta las 17.
En este momento hay personas que están trabajando con nosotros, que son, digamos, la base del equipo que trabaja con nosotros, que es Laura Españolo y Aldo Borsinkel, que están a cargo. O sea, si no estamos nosotros...
Ellos son los que aparecen cuando uno aprieta el timbre.
Exactamente.
Surgen, ¿no?
Pero además son los que, digamos, van a hacer toda la tarea de difusión, de promoción, claro. Todo lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros tenemos que pintar.
Ir a los ministerios.
Sacar fotos, hacer videos, diseñar catálogos, todo eso.
Todo eso es lo que ustedes lo van a olvidar, obviamente. Bueno, hemos estado conversando con tres de los responsables de este grupo, que ahora es el grupo de los 10. pero puede ser además con Fermín Ontú, a quien le agradezco que se haya venido, con Virginia Patrón, a quien también agradezco con Adolfo. Pero quiero al final, lo hemos hecho acá, pero lo quiero decir públicamente con algo adelante, que lo quiero felicitar por el premio, por el Salón Municipal, pero además porque me parece que está bueno que el premio haya recaído en alguien que como otros, como Fermín, en este caso también con Virginia, que están totalmente dedicados a esto, a un país donde además tomar esa decisión no solamente es valiente, sino que tiene que ver también con una actitud que está buena. Me parece que es una buena señal, ¿no? Si uno se dedica a lo que quiere y no a lo que no quiere...
Va a andar mejor.
No solamente va mejor, que si no creo que el contexto de la vida de nadie sea mejor que si esa persona se dedica a lo que quiere. O sea, le hace bien también a nosotros.
Por supuesto.
Nos hace bien a todos. Así que felicitaciones y recomiendo a la gente que vaya hasta el subte porque eso está ahí.
Sí, va a estar bastante, creo.
Ahora, esa obra es de una dimensión grande.
Sí, es el tope.
El tope es
el tope. El tope.
O sea que la intención es crecer más que
eso. Sí.
¿Y eso qué tamaño es?
Son 2.50 m x 2.20 m.
¿Por qué alguien quiere crecer en dimensiones así? ¿Cuál es la necesidad de...?
Sí, claro, no sé, es una cuestión de escala natural, no
puede ser una cuestión, no, pero también yo creo que un artista también sabe que un gran cuadro también tiene más dificultades para desprenderse de él y salir.
Sí, quiere decir que más caro,
¿crees decir no más caro, sino que, o sea, en mi casa no entra ese cuadro, más que tenga la plata para comprar.
No entra.
Hay que fabricar esta más grande.
Por ahí lo que estamos hablando era eso. Bueno, muchas gracias, claro. Mucha suerte, nos estamos reencontrando y estaremos informados, supongo, de las noticias de todo lo que suceda ahí, porque...
Se emitirán boletines.
Se emitirán boletines.
Muchas gracias a ti.
Por favor, que pasen bien. Claro. Seguimos hasta las 24, señores.